Porque uno se siente contento, feliz cuando está entre amigos. Y doy gracias al Señor porque estoy entre amigos, entre hermanos. Muchos de ustedes los conozco, otros los conozco de vista, otros tenía tiempo que no lo había visto y a otros no lo había visto nunca. A todos un feliz abrazo. En el nombre del Señor, de parte de mi esposa y mío. Y doy gracias al Señor. Estuvimos en el Bronx ayer con el pastor Luis Contreras. Muchas gracias. Hoy con mi querido hermano y amigo Daniel. Y mañana, pues, estaremos en Long Island con mi hermano Noel Chávez. Y seguimos este tiempo de comunión y de verdad, hermanos, que me siento muy feliz. Yo soy, y Susana lo sabe muy bien, nosotros somos los privilegiados, así que Pastor Luis, Pastor Daniel, Pastor Noel, muchas gracias. Que el Señor siga añadiendo a sus iglesias los que han de ser salvos y que sigan siendo varones esforzados y valientes. Y que el Señor los bendiga a ustedes, a su familia y a sus respectivas iglesias. Me toca hablar y compartir con ustedes el tema del balance que debe haber entre el servicio que le damos al Señor y el hogar y el ministerio. Si alguien me preguntara a mí cuál es mi orden de prioridad desde lo más importante en primer lugar y así sucesivamente, sin ningún tipo de temor y con toda limpia conciencia, yo les diría: Dios, familia y ministerio. Ese debe ser el orden. Dios, familia y ministerio. En una ocasión estábamos conversando Susana y yo sobre distintas cosas y yo le dije: ¿sabes qué? Amo a Dios más que a ti. Y ella me miró con los ojos así grandes. Digo: sí, lo amo a Él más que a ti, porque es la única garantía que tú tienes de que yo te ame siempre. ¡Ay, qué lindo! Y ciertamente no hay otro orden. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que no tiene en orden su casa no puede venir a poner orden en la casa del Señor. En los requisitos para ser pastor, pero no es un requisito exclusivo del pastor, sino de todo hombre, es que gobierne bien su casa. Eso se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, en los requerimientos para ser un pastor, que gobierne bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar el rebaño del Señor? Por eso, si hay algo que debe tener en cuenta un creyente, es que el orden de sus prioridades primero es Dios. La Escritura dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Le preguntaron al Señor: ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y el Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después el prójimo en general. Pero mi prójimo más cercano es mi familia. Ese es mi prójimo más cercano. Por lo tanto, esta noche vamos a estar hablando precisamente de ese balance que debe de existir. ¿Por qué? Porque si no cuidamos bien nuestra familia, no tenemos autoridad para ejercer ningún tipo de ministerio en la iglesia, en la casa del Señor. Entonces, la historia nos ha dado lecciones lo suficientemente claras, tanto lecciones bíblicas como lecciones de la historia de la iglesia, para darnos cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene cuidar bien de la familia. Por ejemplo, el sumo sacerdote Elí era un tremendo hombre. Era un hombre extraordinario, dedicó su vida al Señor, pero tenía unos hijos que eran perversos. Y hay de aquellos que tienen el síndrome de los hijos de Elí. Entonces deja mucho que desear. Pero cuando analizamos a Elí, nos damos cuenta que él no ejerció su autoridad como debía de ser con sus hijos. Obviamente hay misterios, como Samuel, que fue un hombre piadoso y sus hijos no lo fueron. ¿Cuántos padres yo he escuchado que han pasado por mi oficina diciéndome: yo no sé qué yo hice mal? ¿Por qué? Porque el resultado que obtuvieron de sus hijos, aun siendo ellos piadosos, no fueron unos buenos resultados. Y ellos, con el corazón destrozado, se preguntan: ¿qué yo hice mal? Misterios de la vida, porque Samuel fue un hombre íntegro y sus hijos, sin embargo, no lo fueron. Por otro lado, los padres de Gedeón fueron perversos e idólatras y Gedeón fue íntegro. Hay asuntos que quedan en las sombras que nosotros no tenemos respuestas. Sin embargo, hay algo que sí nosotros podemos hacer, y es cumplir con nuestros roles a la luz del orden que establece las Escrituras. ¿Para qué? Para que si los resultados no son como nosotros esperábamos, por lo menos que solamente nos mortifiquen los resultados, no la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que actuar de manera íntegra, tenemos que vivir en santidad, tenemos que actuar correctamente. Pero el actuar correctamente no es garantía de que todo nos va a salir como nosotros queremos. El cuidar su salud, el comer de manera saludable, el hacer ejercicio, el cuidarse, no es garantía de que no nos vamos a enfermar. Al contrario, hay personas que son extremadamente cuidadosos con lo que se comen y hacen ejercicios y se enferman. Y otros que son todo lo contrario y no le da ni siquiera un dolor de cabeza. Hay una señora que yo conozco muy bien que tiene casi 90 años, hace ejercicio todos los días, come extremadamente saludable, es muy meticulosa con la higiene. Y yo le digo: a la muerte hay que ayudarla, tiene que cooperar, no se la ponga tan difícil. Y mi madre lo que hace es que se ríe. Pero cuando nos cuidamos, cuando cumplimos nuestros roles, si los resultados no son lo que nosotros esperábamos, que solamente nos mortifique los resultados, no la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque la mortificación de la conciencia es peor que la mortificación de las consecuencias. ¡Ay, esto me está pasando porque yo no hice esto! ¡Ay, si yo pudiera devolver el tiempo! Pero solamente queda lamentarnos y pedirle misericordia al Señor. Pues de eso nosotros vamos a estar reflexionando en esta noche. Nosotros tenemos que entender que debe haber un balance entre el servicio a Dios y lo que es la familia. ¿Por qué? Porque si la familia no anda bien, entonces probablemente vamos a tener que hacer un receso, tomar una licencia para organizar la familia y después servir al Señor. Primero, yo voy a hacer una introducción y voy a terminar con cuatro principios básicos a la luz de los que nos presenta la Escritura sobre lo que es un balance entre ministerio, entre el servicio al Señor y la familia. Esto no es exclusivo para pastores ni para líderes. Esto es exclusivo para, esto es para todos, para todo creyente, porque son principios que se encuentran en las Escrituras. Lo que pasa es que se nota más en aquel que está presidiendo, en aquella que dirige un ministerio, pero son principios para todos. La Escritura dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer, pero ¿es el pastor nada más? No, todos los hombres tienen que ser maridos de una sola mujer. Entonces, estos principios de cuidar bien el hogar, de que nosotros debemos ser sobrios, de que tenemos que tener nuestra casa en orden, esto es para todos los hombres. Pero voy primero a hablar de lo que es el liderazgo como base fundamental para nosotros dirigir nuestros hogares y el ministerio. Y esto va a ser una introducción general en la primera parte de esta exposición. ¿Qué es un líder? Un líder básicamente es una persona que influye y tiene seguidores. Un líder es una persona que influye y tiene seguidores. Pero la definición no debería de quedarse ahí. Eso es muy simple. Además de que influye y tiene seguidores, es una persona que guía a aquellos que le siguen a un objetivo que sea del bien común. De hecho, si yo como líder no estoy logrando que las personas que me siguen, que me rodean, crezcan, progresen y sean más íntegras, entonces yo he fallado como líder. Un aspecto fundamental del liderazgo es que el líder le añade valor a las personas que le rodean. Entonces, desde ahí ya nosotros debemos ir pensando qué clase de líder soy yo. ¿Está creciendo los que me rodean, sean familias o sean ministerios? ¿Están creciendo? ¿Están logrando sus objetivos? ¿Están creciendo, como dice la Escritura de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, desde el versículo 42 en adelante, cuando Jesús estaba allí en el templo y cuando María lo encontró, los reprendió, ¿por qué nos ha hecho esto? Entonces Jesús le responde: no sabíais que en la casa de mi padre me es, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice, pero regresó con ellos sujeto y crecía en estatura y en sabiduría. Quiere decir que una persona que lidera hace que los demás crezcan. Un líder que solamente se beneficia él, entonces no es un líder, es un dictador, es un caudillo, es un jefe. Pero en el liderazgo crecemos todos, y el que está presidiendo el liderazgo le añade valor a todos los que le rodean. Entonces voy a decir primero lo que no es liderazgo, ni en la iglesia ni en el hogar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del balance. Entonces tenemos que ver lo que primero no es el liderazgo. Ya vimos la definición. El líder es una persona que influye y tiene seguidores y los guía a lograr objetivos que sean del bien común. Ahora, un líder, número uno, no es tener autoritarismo. Autoridad sí, pero no autoritarismo. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Es que el que tiene autoridad no necesariamente se impone. Un líder influye y logra y mueve al otro a que le siga. En el autoritarismo la persona obliga y se impone. Los pastores se supone que somos líderes, porque la mayoría de las personas que sirven en la iglesia lo hacen de manera voluntaria. Si lo hacen de manera voluntaria es porque de alguna otra forma hemos creído en ese hombre y le seguimos. Inmediatamente nos damos cuenta que un hombre no es íntegro, dejamos de seguirlo. ¿Por qué? Porque la autoridad es lo que mueve la voluntad. ¿Y cómo se adquiere autoridad? Con el buen testimonio. Vamos a poner un ejemplo. Jesús viene y convoca a las personas por su pura influencia. No fue que él le dijo síganme, fue que él la convocó simplemente con su presencia. Decía Colin Powell que una de las grandezas de un líder es que las personas quieren estar con él aun cuando él no las convoca. Oiga, qué cosa más extraordinaria. Queremos estar con esa persona, pero él no me ha llamado, él no me ha invitado. Yo he querido estar con personas que yo admiro, pero no me han invitado, no me han convocado. Entonces tengo que quedarme con la cara larga esperando que llegue una invitación que nunca llega. Eso es un líder. Uno quiere estar con ciertas personas, pero no ciertas personas quieren estar con uno. Entonces eso es selectivo. Pero la grandeza de alguien es que la gente quiere estar con él aun cuando él no las convoca. Entonces Jesús modeló eso. Mateo capítulo 5 versículo 1 dice que viendo las multitudes subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Quiere decir que cuando Jesús dio el sermón de la montaña tenía un público mixto, las multitudes que le venían siguiendo de distintas localidades, según vemos en Mateo capítulo 24 versículo 25 en adelante, y los discípulos, y les enseñaba. Se sentó porque era la manera en que los maestros en la antigüedad enseñaban. Hoy en día nosotros enseñamos de pie. En el mundo de Cristo se enseñaba sentado en una silla de piedra que se llamaba cátedra. De ahí viene el nombre catedrático, una persona que está enseñando. Por eso es que después en Mateo capítulo 23 el Señor le dice a los fariseos: ustedes creen que porque se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla, el sentarse en esa silla no les da autoridad. Entonces la autoridad se gana con el buen testimonio. Cuando terminó Jesús el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5 versículo 27, en el versículo 28 y 29 la gente reacciona y dice la escritura: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Noten que la gente dice: oye, pero él tiene autoridad. Autoridad es algo que se nos delega, pero las personas la van a reconocer a medida que nosotros vayamos dando buen testimonio. Cuando Jesús hablaba de humildad y le decía a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde, ellos no tenían ningún tipo de dificultad en creerle y hacer eso, porque ellos vieron a Cristo siendo humilde. Cuando Cristo hablaba de misericordia, ellos le creían porque Cristo hacía misericordia. Cuando Cristo les hablaba de que tenían que servir, ellos no tenían ningún tipo de problemas con esto, porque ellos veían a Cristo sirviendo. Quiere decir que el liderazgo en la iglesia o en el hogar no es autoritarismo, es ejercer autoridad, pero no autoritarismo. En segundo lugar, no tiene que ver con el reclamo constante de que a mí hay que respetarme porque yo soy el hombre de la casa o yo soy la mujer de la casa, yo soy la madre que vivo fajada, ustedes tienen que respetarme aquí, ¿no, muchachos? Digo esto porque hay madres solteras que han levantado a sus hijos ellas solas. En la Biblia vemos la parábola del hijo pródigo, el hijo menor que se va de la casa. Pero hoy en día los pródigos son los hombres que abandonan el hogar. Y hay mujeres que han levantado a sus hijos y constantemente viven haciendo este reclamo: ¿ustedes creen que es justo? Y nos vamos a confesar aquí. Pero eso se queda entre nosotros. Hasta yo como padre a veces he dicho eso. ¿Tú crees que es posible que ustedes sean la forma? Uno que como padre vive. No, hermanos, déjele eso al Señor. No tenemos que estar reclamando nada. A eso nos llamó Dios. Nadie dice amén, pero ahí va un amén, ¿eh? Yo sé que duele. Y yo sé que ustedes están diciendo, ay, yo también he dicho eso. Pero yo soy el único que tengo el valor de decirlo. Pero realmente no tenemos que hacer reclamo de nada. De hecho, en Lucas capítulo 10, versículo 17, el Señor dice, cuando hayáis hecho todo lo que tengan que hacer, es decir, cuando el Señor nos manda algo y todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, nosotros lo hagamos, el Señor nos dice, entonces decís, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. O sea que para el Señor, el siervo inútil es aquel siervo esforzado y valiente que ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ese es el siervo inútil. Ahora, como nosotros no hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, ni siervo inútiles somos. Somos candidatos a siervo inútiles. Digan amén aunque duela. Entonces, no tiene que ver con el reclamo constante, no tiene que ver con que nosotros creamos que somos mejores que otros. No creamos eso. A veces creemos que como pastores nosotros, y hablo específicamente de los pastores, o una persona que esté desarrollando un ministerio en la iglesia, puede creer que por la labor que está desarrollando es superior. O el hombre se puede creer que porque él es cabeza de la casa es más importante que la mujer. O los hijos pueden creer que son más inteligentes y más sabios que sus padres porque ellos saben más de tecnología que ellos. Y se burlan de los pobres padres. Yo vi una caricatura donde los padres estaban hablando por teléfono con el hijo, y entonces se ve en la caricatura que ella tiene el ratón y está abriendo la ventana y le dice, sí, ya tengo el mouse y aquí le di y abrí la ventana. Lo siento por lo que no saben todavía. Precisamente de eso que estamos hablando. Precisamente de eso que estamos hablando. Lo cierto es que el Señor nos llama a nosotros a ejercer con humildad los roles que nos competen. Y nos manda a que nosotros podamos ser los siervos inútiles que Él quiere que nosotros hagamos. Recuerden, Lucas 17:10. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que debíamos de hacer. A eso nos llamó el Señor. Entonces, el liderazgo en la iglesia y en el hogar tampoco tiene que ver con el tipo de trabajo que nosotros desarrollemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien sirve a Dios en la plataforma vocacional donde Dios lo llamó. Unos somos pastores, otros limpian el templo. Ambos son importantes. Lo que pasa es que tenemos roles diferentes. Y en el hogar todos tenemos roles y tenemos responsabilidades y tenemos derechos. Yo tengo una gran preocupación por la generación que viene después de mí. Si calculamos que una generación pueden ser 20 años, entonces nos damos cuenta, 20, 25 años, que esta última generación de los últimos 25 años es de preocupar. ¿Por qué? Porque se le dice la generación de cristal. Y lo digo por los jóvenes que yo he visto en distintas partes del mundo. Cuando tú le corriges algo, se ofenden de nada. Los hijos se ofenden de... No importa cómo el padre le hable al hijo. No importa si el padre le dice, de rodillas, su majestad, ¿puedo corregirte? El hijo dice, no. Algo que yo le digo a los padres, porque lo digo en mi propia casa, no confundan privilegios con derecho. Son dos cosas diferentes. El derecho es que yo tengo que sacrificarme y proveerte educación, techo, salud en lo que está a mi alcance, vestuario, seguridad. Ahora, ese es tu derecho mientras eres menor. Ahora, de que yo me esfuerce y cuando llegue a la universidad, yo te quiera mandar a una universidad de élite, eso es un privilegio. De igual manera, lo que se come en la casa. Mi trabajo es ser proveedor para darte una comida digna o para proveerte vestuario. Ahora, si es de tal marca de diseñador, entonces es un privilegio, porque eso no es obligatorio para vivir. El Señor nos ha llamado a que nosotros podamos tener este balance, pero en esta generación de cristal, cuando tú no le das lo que ellos quieren, entonces se sienten ofendidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que tanto los padres como los hijos que servimos en la iglesia, los estándares que la Biblia presenta para nosotros servir aquí, primero tienen que ser modelados en el hogar. O sea que yo tengo que tratar bien a mi esposa para poderme parar aquí, no para hablar solamente de la relación de esposo y esposa, de cualquier tema. Cuando servimos al Señor en cualquier rol, principalmente en los visibles, tocar, cantar, dirigir, no es una presentación, es un acto de adoración que tiene que estar respaldado por una vida de integridad, de santidad íntima, después en el hogar y después pública. En esa escala, íntima entre yo y Dios, en el hogar con mi familia y después público. Vamos a dejarle eso a los artistas o a los políticos. Un político puede tener una vida desastrosa y puede tener éxito en la política. Los artistas pueden tener vidas desastrosas. Es más, mientras más escándalos tienen en su vida, más famosos son. La fenecida Liz Taylor se perdió la cuenta de cuánto marido tuvo. Y era una actriz adorada por todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo artístico no hay los estándares que presenta la palabra de Dios. Para poder servir al Señor de manera pública, yo tengo que tener mi vida privada en el hogar en orden y tengo que tener mi relación con Dios en orden. Tenemos tres escalas: mi vida íntima, mi relación con Dios, mi vida en el hogar y mi vida con los demás. Entonces, el modelo de liderazgo entonces no tiene que ver con lo que dicen los medios de comunicación que somos tú y yo. No tiene que ver con lo que dice Hollywood. No tiene que ver con lo que dicen los artistas. No tiene que ver con lo que nos presentan las distintas revistas de modelo de lo que es ser una persona exitosa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y honrar a Dios normalmente es impopular en el mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que promueve la palabra de Dios? La integridad, la santidad, la relación con Dios, la humildad. De hecho, la humildad no es bien vista en este mundo. En este mundo donde las personas quieren aparentar lo que no son y usan los medios como mecanismo de aceptación. La gente quiere aparentar lo que no es para que el otro lo acepte, porque nosotros aceptamos a las personas por cómo aparentan, no como por cómo son. Entonces nuestra identidad no tiene que ver con eso. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios, y eso implica básicamente cuatro cosas. Primero, que tenemos los atributos comunicables para relacionarnos con Dios de una manera consciente, que tenemos una dignidad, que tenemos una moral y que tenemos una responsabilidad delante de Dios, y que vamos a tener que darle cuenta a Dios por todo lo que nosotros hagamos y por lo que dejaremos de hacer. Entonces, viendo todo eso, tenemos que entender que tenemos desventaja sobre ese equilibrio que tenemos que tener entre el servicio al Señor y lo que es el hogar. En primer lugar, porque el pecado ha deformado el plan de Dios. Y nacemos bajo una sentencia judicial que dice que somos pecadores. Nacemos lo que se conoce como total depravación. Así nacemos. Lejos de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos así, por la gracia irresistible, por la elección incondicional de Dios, por el puro afecto de su voluntad. Nos salvó, pero porque Dios nos tenía en su agenda, no porque Dios estaba en nuestra agenda. Si Dios esperara a que el ser humano lo buscara a él, el cielo estuviera vacío. Nadie busca a Dios, no hay quien tema a Dios, ni aún uno, dice la Escritura. Quiere decir que el plan de Dios se ha distorsionado por el pecado del ser humano. Los verdaderos roles nuestros en el hogar y en la iglesia viene por la aplicación de los principios bíblicos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, y Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Habla de los roles del hombre y habla de los roles de la mujer. Por lo tanto, el verdadero modelo de cómo debe hacerse las cosas no es algo que se nace sabiéndolo. Hay que enseñarlo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el libro de Romanos, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sean adultos, no se apartarán de él. ¿Qué significa eso? Que si tú lo instruyes en el mal camino, será difícil que se aparte de él. Yo recuerdo que en mi juventud, quizás saliendo de la adolescencia, hace muchos años, y para esos días un joven comenzó a visitar la iglesia, un vecino, pero el papá repudiaba la iglesia, repudiaba a Dios, y el papá le prohibía a ese muchacho que fuera, pero sin embargo ese muchacho iba a la iglesia, ese joven, hasta que dejó de ir. El papá le prohibió que fuera. Y con apenas 17 años, el papá se lo llevaba de parranda a amanecer en los bares y que conociera el bajo mundo de la lujuria y la lascivia. El muchacho lo aprendió muy bien. Entró al mundo de las drogas, del vicio. Se contagió de sida. Llevaba una vida promiscua y murió. Ese era su único hijo. Y el papá terminó suicidándose. ¿Ven lo que hablamos de la mortificación, de la consecuencia y de la conciencia? Aquel hombre enloqueció. Nosotros no tenemos control total de cómo van a salir nuestros hijos. Yo he cometido pecados y errores, las dos cosas, en la crianza de mis hijas. Tenemos dos. Y yo le he pedido perdón a ellas por cosas que yo no he hecho bien. Porque a veces no he corregido bien. Porque a veces he faltado a responsabilidades mías. Y le he tenido que pedir perdón. Y todos los días, no hay un día en que nosotros no oremos por ellas. Y le decimos, Señor, que nuestros errores y limitaciones como padres no sean pecados que la lleven a la perdición. Tenemos que clamar al Señor para que tenga misericordia. No deje de orar por sus hijos nunca. Así como Ana oraba por un hijo que no tenía y Dios se lo dio. Oraba por un hijo que ella no tenía. No dejemos de orar por nuestros hijos. Los verdaderos roles del liderazgo en la iglesia y en el hogar están distorsionados por el pecado. Ahora, la palabra de Dios nos modela dónde están esos roles. En las escrituras, 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, y Tito, capítulo 2, del 3 al 5, y tenemos que esforzarnos por caminar con nuestros hijos para llevarlo a la madurez. Pero la madurez la tenemos que tener nosotros primero. Conversaba con mi hermano de la iglesia en Long Island, el hermano Alex, y hablábamos de, precisamente de la crianza de los hijos, y nosotros le decimos que cuando una, primero nosotros no aceptamos como iglesia local relación, yo sé que esto va a ser controversial, pero lo voy a arriesgar, al viejo no le importa las cosas ya, porque ya hemos vivido. Yo quiero vivir un poco más. Yo estoy ayudando a la muerte también. No le estoy ayudando. Pero nosotros no aceptamos relaciones de noviazgo en adolescentes. ¿Qué es el noviazgo? ¿No es la antesala del matrimonio? ¿No es para eso el noviazgo? Entonces, ¿qué antesala del matrimonio van a tener una chamaquita y un chamaquito de 14 y 15 años? Déjenlos solos a ver si es verdad que ellos van a hablar del Salmo 23. Déjenlos solos. Si aún andando en grupo, yo le digo a las hijas mías, pongan la Biblia ahí en el medio del satélite que pueda estar interesado en ustedes y pónganla ahí. Que si él quiere hacer algo, primero tenga que enfrentarse a Moisés, a Josué, a Gedeón, a Eliseo, que le mandó unos osos para que le cayeran atrás a unos muchachos, a Pedro, que desvainó su espada y le llevó una oreja. Que se enfrenten a ellos. Pero si no quieren obedecer a ellos, que se enfrenten al gadareno. ¿Cómo te llama? Legión, porque somos muchos. Pero no aceptamos relaciones de noviazgo. No es que son expulsados de la iglesia ni nada. Simplemente no lo aceptamos. Ahora, si quieren tener una relación, sus padres son responsables, pero no tienen nuestra bendición. Y si están desarrollando algún ministerio, entonces deben decidir entre el ministerio y eso. Porque el noviazgo es una antesala para el matrimonio. Y cuando se van a casar, entonces, duramos aproximadamente 4 meses hablándole que para casarse hay que tener madurez. Y los 4 niveles de la madurez que le enseñamos es madurez física, madurez espiritual, madurez emocional y madurez económica. Ajá. Madurez económica. ¿Usted sabe qué? Los roles se han invertido. Yo conocí un muchacho que él me decía, yo le digo, ¿qué está pasando? Te veo pasado meridiano y todavía, ¿qué hay? Me dice, no, que yo estoy buscando una mujer que me pueda ayudar. Digo, el Señor te reprenda. Dios libre a una hija mía encontrarse con un fenómeno como tú. Hay que tener más. Si usted no tiene para casarse, entonces pídale a Dios que le dé continencia. Porque para casarse hay que tener dinero. No rico, pero usted tiene que ser, comentando por el hombre, proveedor. Pero eso también se puede ser que en una familia cristiana, el esposo cristiano esté rescatado de su mujer, pero está sirviendo en la iglesia. Usted no puede servir en la iglesia. Porque si usted no sirve a su familia, tampoco puede servir a Dios. El que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un impío. Uf, peor que un impío. Entonces le explicamos, ¿qué es la madurez espiritual? Y aquí hay una serie de aforismos, sentencias, frases de lo que es ser una persona que hace el balance entre el hogar y el servicio al Señor. Número uno, la madurez espiritual suficiente para relacionarse con Dios. Esto no es una actuación. Usted puede ver un actor que le hace llorar. ¿Cuántos de ustedes han llorado con películas? No lloran por una prédica, pero sí lloran por una película. Así son las cosas de la vida. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Y tú lo ves. Y ese actor te hace un rol y tú lloras. Pero ese actor tiene la capacidad de hacer eso. Y eso se estudia. La vida cristiana no es una actuación. Es de autenticidad. Yo he ido a estudios de televisión. Y sobre todo en esos estudios de los western. Y tuve la cantina, que se abre con las puertas así, ¿la viste? Donde el banco, donde se amarran los caballos. Pero es fachada nada más. Detrás no hay nada. He ido a museos de cera, donde están los... ¿Ustedes lo han visto? Y los museos de cera, tú ves cómo lo hacen en escala, en el mismo tamaño. Y es asombroso el parecido que tienen con las personas que representan. Pero no tienen vida. Están los instrumentos musicales de cuerdas frotadas. El cello, la viola, el violín, el baby bass. Esos instrumentos de cuerdas frotadas tienen un palito dentro que está chocando de manera perpendicular con la parte trasera del instrumento donde se apoya el cuerpo y la parte por donde están las cuerdas. Ese palito, si no está, los músicos que tienen buen oído dicen, no tiene el alma, porque así se llama ese palito, el alma del cello, el alma de la viola, el alma del violín, el alma del baby bass. Incluso se le zafa y hay un instrumento que sirve para colocarlo y que quede justo entre las dos paredes del instrumento. Podemos venir y pararnos aquí, servir, cantar al Señor, pero será una adoración auténtica si nuestra vida privada con Dios, nuestra relación con nuestra familia está bien. Si no, seremos como un estudio de película, seremos como la fachada, seremos como el museo de cera, seremos como esos instrumentos de cuerdas frotadas sin el alma. Primero tenemos que tener una relación auténtica con Dios. El balance está en una relación auténtica y personal con Dios, en una vida privada con nuestra familia en orden y después una vida pública. Personal, privada, y pública, en ese orden, para que Dios pueda recibirla. Entonces tenemos que tener, número uno, la madurez para relacionarnos con Dios. Tenemos que tener la madurez suficiente para relacionarnos, lo que hemos procreado familia, con nuestra esposa e hijos, si tenemos hijos. Y los hijos para poder relacionarse con sus padres. ¿Y qué hace un hijo soltero que está sirviendo al Señor? ¿Puede servir al Señor? Claro. ¿Puede tener un ministerio? Claro, pero las exigencias son las mismas. Tiene que tener una relación personal con Dios, tiene que tener una vida privada de integridad para que pueda tener un servicio público al Señor. Privado, personal, privado y público, en ese orden. Dios, familia y ministerio. Vemos que el Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, crecía sujeto a sus padres. Nos modela. Y la Escritura dice que los hijos deben estar sujetos a sus padres. Hay uno de los mandamientos, el quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea que todos tenemos que observar ese mismo orden: lo privado, lo personal, lo privado y lo público. Lo personal con Dios, lo privado con la familia y lo público en el ministerio. Y cuando vamos a ese mandamiento, el primer mandamiento y así los subsiguientes tienen un orden jerárquico. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni lo adorarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. ¿Y el quinto cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice honra a tu padre y a tu madre? Partiendo de que los mandamientos se dividen en dos partes. Lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, los primeros cuatro, y los seis restantes con lo que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Pero si están en un orden jerárquico, me está poniendo honra a tu padre y a tu madre, primero que no matarás. Mandamiento tan fuerte. O no cometerás adulterio. O no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? La respuesta la encontré en un libro que se llama Los 10 Mandamientos para Hoy, del pastor y teólogo Brian Edwards. Y estoy totalmente de acuerdo con él, porque él dice que ese mandamiento está colocado justamente ahí, porque el hogar es el primer lugar donde nos enfrentamos a la autoridad. El hogar es donde conocemos los límites. Es en el hogar donde conocemos lo que es respeto. Es en el hogar donde aprendemos a que se nos dice no. Entonces, si no cuidamos eso en el hogar, entonces, ¿qué va a pasar fuera? Entonces, aún aquellos que no se han casado, pero que viven bajo la autoridad de sus padres, los requisitos son lo mismo. Lo personal en tu relación con Dios, lo privado en tu relación con tu familia, para que pueda servir públicamente. Tiene que tener la madurez personal para ser lo suficientemente responsable en el hogar. Y ahí volvemos otra vez a la misma escala. En el hogar, pero primero nuestra relación con Dios en el hogar. Yo tengo que tener la responsabilidad delante de Dios. Porque hay cosas que ustedes no ven y yo soy responsable delante de Dios. Yo soy responsable delante de Dios de orar. Ahora ustedes no se dan cuenta si yo oro. Yo tengo la responsabilidad de leer la palabra y meditar en ella y comerme la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Pero ustedes no se dan cuenta. Bueno, quizás si me oyen predicar, se darán cuenta si me la como o no. Pero yo tengo responsabilidad delante de Dios. Yo tengo responsabilidad aún con mi madre. Mi padre murió en el 2010, pero mi madre está viva. Yo no le debo obediencia a mi madre, pero sí lealtad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya yo no le debo obediencia a ella, pero sí lealtad. De hecho, Cristo, en una de sus frases en la cruz, no dejó a su madre a la deriva. Le dijo a la madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Se le encomendó a Juan. Ya él no iba a estar. Quiere decir que aunque hemos salido de casa, todavía tenemos lealtad hacia nuestros padres. Les cuento esta anécdota. Mi padre, desmontándose del auto, se fracturó la pelvis. Insistíamos en que no manejara, pero él seguía manejando, pero ya él no tenía las habilidades para manejar. Bueno, el caso es que mi papá duró 8 años en cama. Tuvimos que mudarnos cerca para atenderlo, y yo iba todos los días a la casa de mi madre. Lo bañaba, lo recortaba, lo afeitaba, le ponía perfume. No se podía parar, pero le gustaba estar emperfumado siempre. Y un día, después que yo termino, que me voy, que he durado como una hora trabajando con él, y me voy para mi oficina, me agarra por la camisa y yo siento que me jalan. Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, digo, ¿qué fue? Dice, págame. Digo, ¿pero qué tiene que pagarme? Eres tú a mí, que tengo una hora aquí trabajando contigo. Págame. Y yo hice así, yo, toma. Un día, mi madre está diciendo, está hablando, y dice, wow, tengo que pagar esto. Y él le dijo, toma, y le dio. Y mi mamá me llama y me dice, tú no sabes, mijo, que tu papá, yo estaba buscando un dinero para pagar algo, y él me lo dio del dinero que tú le diste. Y yo dije, oh, vamos a hacer algo. Yo le voy a dar dinero siempre y tú le vas a pedir. Entonces yo venía a decir, toma, te pagué. Y le daba exageradamente algo que él no iba a hacer nada, no se podía parar de allí. Pero entonces venía mi mamá y me decía, mira, Rolando, esto sí, tómalo ahí. Y él se sentía útil. Estoy postrado en cama, pero todavía estoy resolviendo cosas de la casa. Perdóneme que me ponga a mí de ejemplo, pero eso es lealtad a los padres. No debemos olvidarnos de nuestros padres. Y si aquí hay alguien que tiene resentimiento, porque yo entiendo que hay personas que han tenido malos padres, perdone a ese papá y a esa mamá. Pase la página. La Escritura dice, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los deudores. Si tu padre te hizo algo muy malo, yo tengo que decirte que lo que tú le hiciste a Dios es peor. Y Dios envió a Cristo a morir por ti y te amó. Pasa la página. Guardar resentimientos, decía alguien, Nelson Mandela, es como tomarse un veneno y dejar que le haga efecto al otro. Parte del servicio a Dios viene de la intimidad. Lo personal. ¿Cómo puedes servir a Dios cuando tienes raíces de amargura profunda porque tuviste una niñez difícil? No estamos justificando a quienes te dañaron. Lo que te estamos diciendo es que lo perdones. No puedes tener a alguien de rehén. El guardar resentimientos es tener a alguien de rehén que hasta que no pague un rescate no la va a liberar. Y para donde quiera que vas, vas con ese rehén. Eso es tóxico. Te hace daño. Por lo tanto, no puedes servir a Dios si tienes raíces de amargura con alguien. Es lo personal, lo privado y lo público. El tiempo se me ha ido, simplemente quiero resumir lo que nos dice Efesios capítulo 5, 21 al 23. Y lo voy a leer. Efesios 5, 21 al 23 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí, en este pasaje, y lo vamos a dejar ahí, sigue hacia adelante, esta porción de las Escrituras se interpreta mejor cuando nosotros leemos el capítulo 5, versículo 18, de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿Han escuchado ese pasaje? Ese pasaje ha sido muy maltratado. ¿Qué es lo que se interpreta de este pasaje comúnmente que no es lo que quiere decir? Este pasaje mal interpretado, mal manejado, muchos dicen que así como no debemos embriagarnos del vino porque toma control de nuestro sistema nervioso, pero sí debemos dejarnos emborrachar del Espíritu Santo para que Él tome control de nosotros. Así como una persona en estado de embriaguez es controlada por los efectos que produce el alcohol, así nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Por eso entonces vemos algunas congregaciones que se brinca, que se salta, que se hace esto, que se hace de aquello, que hay hermanos que son como Spider-Man, que brincan por aquí, que brincan por allá. Todo porque están borrachos del Espíritu Santo. Por ahí, por los años 80 y principios de los 90, había un televangelista famoso que le decían The Bartender of God. Y él tocaba a la gente y la gente caía en un estado catatónico de embriaguez, borracho del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que quiere decir el pasaje. El pasaje dice: no os embriaguéis con vino, una exhortación negativa. No se emborrachen con vino. Antes bien, eso en gramática es lo que se llama una conjunción adversativa. Las conjunciones adversativas son precisamente una unión entre dos ideas normalmente contrarias. No siempre, pero normalmente contrarias. Es como que yo le diga a ustedes: yo los invito a comer, pero ustedes pagan. Eso es, el pero es la unión o conjunción adversativa. Entre las conjunciones adversativas más comunes son pero, sino, no obstante, más bien, y unen dos ideas. ¿Cómo me queda esta ropa? Te queda muy bien, pero cuando te dicen pero, prepárate que lo que viene es fuerte. No, dime la verdad, dime la verdad. Mira, yo te voy a decir la verdad, pero Cuando una persona te dice, mira, yo te voy a decir esto, pero yo no quiero que tú entiendas que te estoy faltando el respeto, prepárense que le van a faltar el respeto. Mira, yo te voy a decir esto, pero yo no quiero que te ofenda, prepárate que te van a ofender. Entonces, aquí nos da esa idea contraria. No te embriagues con vino, ahora viene lo contrario. Más bien, o no obstante, pero llénense del Espíritu Santo. Porque el vino produce disolución, la embriaguez. Disolución es desorden. Entonces, ¿cómo me va a decir que en un culto donde hay desorden, es eso del Espíritu Santo? Donde está el Espíritu Santo, hay orden. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo en la última exhortación, en 1 Corintios capítulo 14. Haced todo decentemente y en orden. No se embriaguen con vino, no se emborrachen, lo cual hay desorden, sino sean controlados por el Espíritu Santo, donde hay orden. ¿Y cómo se manifiesta ese control? Bueno, ahí viene una serie de presentes continuos. A partir del versículo 19, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor en todo. Y en este versículo 21 dice, sometiéndonos o someteos unos a otros en el temor del Señor. Quiere decir que ser lleno del Espíritu Santo es tener una relación personal con Dios, privada entre mi familia y pública, pero de manera congruente entre las tres. Y fíjense que ahí dice en el versículo 1, someteos unos a otros. No es solamente la mujer la que tiene que someterse, el hombre también. ¿Puede el hombre, por ser hombre, llegar a la hora que quiera a su casa estando casado? ¿Puede el hombre hacer con el patrimonio familiar lo que él quiera porque él es el hombre? No. A veces yo salgo y estoy con algunos hermanos, estoy en algún lugar, y si paso la tarjeta, me dice Susana, hola, ¿y qué tú estás comiendo? Todavía yo no sé cómo ella lo hace. Lo que pasa es que ella trabajó en un banco muchos años, ella maneja unos trucos que yo no manejo. Pero en este pasaje hay cuatro principios fundamentales, y solamente lo voy a enunciar porque se fue el tiempo. ¿Por qué lo hago así? Lo hago así para que sepan que esto no está completo y me inviten otra vez para completárselo. Aquí hay cuatro principios. Número uno, liderazgo espiritual, tanto del hombre como de la mujer. Si bien es cierto que el hombre es la cabeza del hogar, la mujer también es líder en el hogar. Por algo las instrucciones que vemos en Tito capítulo 2 versículo 3 al 5 de los roles de las ancianas, de que instruyan a las más jóvenes, de que le enseñen lo que es castidad, lo que es el pudor, lo que es la modestia. Quiere decir que en este pasaje nosotros primero vemos liderazgo espiritual, tanto del hombre como de la mujer. Número dos, responsabilidad integral. No solamente el hombre es el responsable en la casa, también es la mujer. También son los hijos. Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán tiene que rendirle cuenta a Dios. Pero Adán fue irresponsable. Por eso decía que ser imagen y semejanza de Dios implica una responsabilidad delante de Dios. Pero Eva también tuvo que decirle a Dios y darle cuenta a Dios. Quiere decir que aquí hay, primero, liderazgo espiritual. Número dos, responsabilidad integral. Número tres, protección sacrificial. Siempre comenzando con el hombre. Pero la protección sacrificial también es de la mujer. Nosotros compartimos la protección de nuestras hijas. Las responsabilidades son compartidas. Yo recuerdo que cuando nuestra hija mayor, que todavía dormía con nosotros siendo recién nacida, se levantaba llorando, vomitaba, ella se encargaba de limpiarla y yo de recoger todo aquello. A las 3 de la madrugada, porque los niños son oportunos. Déjame ver qué hora es. Las 3. ¡Uah! y ahí comenzaba todo. Y los dos nos levantábamos. ¿Eso no es? Aunque no te acuerdes, di que sí, para quedar bien. Entonces, y entonces tenemos ese liderazgo espiritual donde ambos nos preocupamos. No tenemos el tiempo, como era la educación en el mundo hebreo, porque esto está íntimamente ligado, que las madres venían y le enseñaban las escrituras, y vemos la Shema hebrea en Génesis, en Deuteronomio capítulo 6 versículo del 4 en adelante. Lo que significa Shema en hebreo es: oye, oye Israel, Jehová tu Dios es uno, a él solo adorarás y a él solo servirás, y esto se lo dirás a tus hijos al levantarse, al acostarse. Eso tenían que hacerlo los padres y las madres con los hijos. Quiere decir que nosotros vemos un liderazgo espiritual, una responsabilidad integral, una provisión adecuada. En nuestro caso, Susana tiene 14 años que ya no trabaja. Durante muchos años trabajó en un banco, pero entendíamos de Dios que teníamos que dar un paso de fe, de que ella se quedara en la casa para que nos ayudara con la crianza. Fue un paso de fe y todavía sigue siendo de fe. Porque el único que produce dinero directamente soy yo con mi trabajo. Pero le decimos que Dios no nos ha faltado, porque Dios honra a los que le honran. Y dimos ese paso de fe, y nosotros ambos hacemos y honramos la provisión adecuada. Y cuarto, protección sacrificial. Estos cuatro principios es lo que nosotros debemos analizar como balance de servicio al Señor, tomando en cuenta lo personal, mi relación con Dios, lo privado, mi relación en mi entorno familiar, y lo público. Liderazgo espiritual, responsabilidad integral, provisión adecuada y protección sacrificial. Si nosotros vemos todo esto, esto incluye a todos los miembros de la familia, papá, mamá e hijos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos de la fuerza para servirle en lo personal, en lo privado y en lo público. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos la bendición que nos da de poder estar juntos y de poder compartir la verdad de las Escrituras con el único propósito de que tú seas exaltado. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Bendice este esfuerzo, bendice a mis hermanos, y que tu palabra haya llegado a corazones abonados con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias al Señor por la vida de nuestro querido hermano Pastor Otto. Hermanos, que así podamos ser, lo espiritual, lo personal, lo público, que haya congruencia.